Queridos hermanos, estamos celebrando el tercer domingo de Adviento, también llamado Domingo Gaudete. Igual que en Cuaresma, el cuarto domingo, el tercer domingo de Adviento es el domingo de la alegría, Gaudete en Adviento, Letare en la Cuaresma. Y este domingo, igual que el domingo Letare, tiene como la finalidad de animarnos en el camino de la preparación a la fiesta de Navidad, en este caso, de Pascua, en el caso de la Cuaresma. Porque vamos avanzando, porque ya queda poco y porque, bueno, pues como somos seres humanos, pues podemos empezar muy bien, pero luego nos venimos hacia abajo, ¿no? Y entonces la Iglesia quiere que en este día pues estemos llenos de gran gozo, de gran alegría. Y de hecho, por eso se llama el Domingo Gaudete, el Domingo de la Alegría. Les voy a poner una pequeña parábola para ver si consigo intentar expresar lo que les quiero comunicar hoy, o lo que por lo menos a mí me dice la palabra de Dios. Imagínense que llegan las Navidades. Por fin, ya uno deja de trabajar, los que trabajamos, y tiene 4 días de descanso en Navidad. Y uno piensa, pues, quedarse en casa, no pasar frío, estar tranquilamente haciendo lo que uno quiere. Y de repente te dice el cura, el obispo, el que queráis, hay que ir a Roma. Tenemos que ir a Roma, nos ha pedido el Papa que vayamos a Roma. Y dice uno, pero con la gusto que estoy aquí en casa, me tendré que ir yo a Roma ahora. Además voy a tener que ir en autobús, porque es que no tenemos dinero para coger un avión. Pero bueno, si lo dice el Papa, si quiere el Papa, pues yo voy a Roma y me pierdo mis 4 días y duermo mal por el camino y paso frío. Total, que me monto en el autobús y al llegar a la frontera, en los Pirineos, está cortada la carretera que pasa a Francia. Y si tiene que desviar el autobús por una carretera de mala muerte, de montaña, y cuando está por la carretera de montaña de mala muerte, el autobús se estropea. Y entonces decimos, bueno, vamos a sacar los móviles, vamos a llamar a la Guardia Civil, o a la Guardia Civil Francesa, como se llame, a ver quién nos puede rescatar, pero no funciona ningún móvil, porque no hay cobertura, porque estamos en mitad de un valle donde no hay cobertura. Y entonces, esto no me lo puedo creer, señor. O sea, yo, que voy aquí a ver al Papa porque tú me lo has pedido, que voy en autobús porque no quedaba otro, porque no tenía dinero, y ahora que si no puedo ir por la carretera, que si se estropea el autobús, que si, y empiezas a cabrearte con Dios, empiezas a decir, esto no tiene sentido, Señor, ¿eres tú el que me has traído aquí o qué es esto? Y empiezas a perder la fe. Ayer me llamó una universitaria diciendo que había perdido la fe porque le dejó el novio. Digo, hombre, eso no es perder la fe, eso es darle gracias. Si te dejan el minuto uno, tienes que darle gracias. Imagínate que te deja después. No, pues una prueba de estas gordas, ¿no? Bueno, esta no es muy gorda, pero para ponernos algún ejemplillo, ¿no? Y entonces estás ahí todo cabreado, cabreado con Dios, cabreado con el mundo, cabreado. Además, tú eres el jefe de la expedición. Y tú no sabes hacer de jefe de expedición, ni sabes nada. Y entonces empiezas ahí a ver a la gente que empieza a quejarse, porque claro, empieza la gente a quejarse contra ti, porque tú eres el responsable y tú estás harto de todo. Y de repente, tú no te habías dado cuenta, pero uno del grupo es Jesús. Y cuando tú vas pasando por las filas y de repente miras y dices, pero ¿y este? ¿Esta cara me suena? Y Jesús te mira y te sonríe. Y tú te vas otra vez para adelante y dices, pero ¿será posible lo que he visto? Y vuelves para atrás. Y pasas otra vez por el mismo asiento y te vuelve a mirar Jesús y te dice, calla, no digas que soy yo. Y te mira y te sonríe. ¿A qué cambiaría todo? ¿A que todo cambiaría si en el momento de nuestras pruebas tuviésemos la certeza de que Jesús nos está mirando y nos está amando? Cambiaría completamente. Cualquier prueba, incluso la más difícil. Porque el problema del sufrimiento y el problema de nuestras crisis de fe es creer que Dios nos ha abandonado. Es creer que se ha olvidado de nosotros. Es pensar que nos ha pedido algo pero luego se ha desentendido. O no tiene en cuenta los sufrimientos. Señores, que a mí me has dado, yo qué sé. El otro día, por ejemplo, conocí una santa mujer que se quedó viuda, muy joven. Y siendo viuda muy joven, No se le ocurre otra cosa que adoptar un niño con espina bífida. Y 36 años tiene el chaval y 36 operaciones tiene, a una por año va. Y ahí estaba ella. Y una conciencia clara de que el Señor le había pedido eso y de que el Señor estaba con ella y todo el mundo en contra suya, ¿cómo se te ocurre? Después está muerto el marido, además coges una carga así, tú no vas a poder con ella. Pero tenía la conciencia clara de que Dios estaba con ella. El problema de nuestras crisis es que no tenemos la fe de saber que Dios está con nosotros. Si en el momento peor en el cual a veces casi queremos apostatar de nuestra fe porque no entendemos por qué Dios nos carga tanto, viésemos a Jesús en ese autobús mirándonos, sonriéndonos, animándonos, diciendo: yo estoy contigo, venga, ánimo, esto forma parte del viaje y de la aventura. Esto tú no lo sabías, pero yo sí, pero por eso estoy aquí contigo. Yo también estoy pasando frío, yo también estoy aquí sin alimento, yo también estoy aquí en mitad de los Pirineos. Entonces todo cambiaría. Por eso puede decir San Pablo con la fuerza y la contundencia que dice hoy: hermanos, alegraos en el Señor. Os lo repito, alegraos. Y nos obliga a tener una alegría que es, por supuesto, espiritual. Y es la alegría de saber que Dios está con nosotros. ¿Qué es lo que ha dicho la primera lectura, la lectura del profeta Sofonías? El Señor, tu Dios, está en medio de ti, en tu autobús, en tu matrimonio que tiene tantas dificultades, en tu familia, en tu trabajo, en tus achaques de salud. Ahí está el Señor en medio de ti. Si le viésemos por un momento su sonrisa, sus ojos, su amor, seguiríamos con los mismos problemas, seguiríamos con las mismas dificultades, pero no sufriríamos tanto. Porque basta la mirada de amor del Señor, saber que Él está con nosotros. Todo lo contrario, nos creceríamos, como cuando el amado sabe que su amada le está mirando, saca pecho para adelante. ¿Por qué? Porque sabe que aquel que quiere, aquella que quiere, le está contemplando, y por tanto, en vez de desanimarse, en vez de desalentarse, todo lo contrario, saca lo mejor de uno mismo. Pues esto mismo nos debería de pasar. San Pablo tenía tan clara la presencia de Dios en su vida. Él que pasó por tantas dificultades. Por eso el Señor normalmente da la prueba también en consonancia con las gracias que Él da. A San Pablo le dio una gran gracia, la gracia de oírle. O sea, Pablo escuchó a Jesús. Y cuando se fue a bautizar, cuando Ananías primero le curó, Ananías estaba espantado de tener que ir a casa de Pablo. Le dijo Dios: no tengas miedo, que yo le enseñaré a Pablo lo que tiene que sufrir por el Evangelio. Y claro que Pablo sufrió, se gastó y se desgastó, claro. Y tuvo un montón de experiencias, de naufragios, de lapidaciones, de todo. Pero porque tenía clarísima la presencia del Señor. Y por eso puede gritar y decirnos a nosotros: alégrate, no tienes razones para estar triste. No tienes razones para perder la alegría espiritual. Y dice con un poco de gracia: nada te preocupe. Hay veces que la palabra de Dios es un poco insultante. ¿Cómo que nada me preocupe, Señor? ¿Cómo que nada me preocupe si no llego a final de mes? ¿Cómo que nada me preocupe si mi padre ha perdido la cabeza? ¿Cómo que nadie me preocupe si mi matrimonio está hecho un...? Nada te preocupe, porque Dios está en mitad de esa prueba. Y si cuentas con Él y cuentas con el amor de Dios, no te hundes en la desesperación, en el creer que estás solo. Y cobras fuerzas espirituales. Claro, esto no es cuestión de creer que somos mejores que el resto. No, es que cuando sabemos que Dios nos ama, cuando contamos con el amor de Dios, entonces somos capaces de sacar lo mejor de nosotros. Pero solamente cuando tenemos la conciencia clara de que Dios nos ama, cuando tenemos la gracia que llamamos, la gracia de Dios. Por eso la confesión, por ejemplo, no es solamente que voy y me perdonan los pecados, que no es poco, ¿eh? que no es poco salir del confesionario con la conciencia clara de decir: todo me ha sido perdonado por Dios, no tengo nada de qué preocuparme a partir de ahora, sino que además recibo la gracia, es decir, la fuerza. ¿Para qué? Pues para vivir esas dificultades con fuerza, con una fuerza que no es mía. Por eso, hermanos, este domingo nos invita a la alegría de una manera, podríamos decir, un poco, ya te digo, insultante. Porque, oye, ¿a mí qué me va a decir San Pablo 2000 años antes que no me tengo que preocupar de nada con las dificultades que yo tengo? Y por eso, cuando hay personas como esta mujer que les he contado, ¿no?, que la ves, que tiene una fuerza que no es humana, sino que es espiritual, pues uno dice, claro, con la fuerza de Dios podemos incluso aquellas cosas que humanamente uno no puede. Y uno ve a San Pablo, a los misioneros, a padres y madres de familia que con 8, 9 hijos cogen, lo dejan todo y se van a misionar por ahí, o que se les muere un hijo y confían en Dios y tienen otro hijo, o que les nace un hijo con síndrome de Down y no tienen miedo y vuelven a tener otro hijo, que tienen la alegría y la sana despreocupación de saber que su vida la lleva Dios, que no dependen del destino. Claro, al revés, el mundo, cuando no cuenta con Dios, cuando no tiene la presencia de Dios en su autobús, entonces, claro, pues intenta asegurarse de mil maneras, pero no lo consigue, porque ¿quién puede asegurar su vida en todas las circunstancias? Imposible, imposible. Aquí cabe la duda de decir, bueno, pero ¿realmente está Dios en la prueba que yo estoy viviendo? ¿Realmente está Dios, perdonen la expresión, en la mierda de mi situación? Porque hay muchas situaciones que son así, hay muchas situaciones en las cuales, y es que yo he sido un drogadicto, me decía el otro día la persona, soy un alcohólico, soy un adúltero, ¿va a estar Dios en mi vida? Pues mira, Jesús, cuando vino al mundo, no vino a un palacio. Fue un establo, y en el establo, con perdón, está la mierda de los animales, dando a entender que Dios ha venido, como luego dijo bien, ahí, a donde nadie quiere ir, a las situaciones catastróficas, a las situaciones que aparentemente no está Dios. Luego Dios está en toda situación, y luego sabremos por el Evangelio, y Jesús lo dirá, que tiene preferencia por esas personas precisamente, por los pecadores, por los alejados, por aquellos que han renegado de Dios, por aquellos que se sienten indignos, que se sienten demonios. Ahí Dios tiene una especie como de imán por esas personas, para demostrarles que está con ellos, que está ahí. Luego no bastan las culpabilidades, ¿eh?, y decir, no, es que yo soy tan malo que a mí no tengo el perdón de Dios. Mentira, mentira. Eso es falso y eso es propio del diablo, por cierto, ¿eh?, el acusarnos. Te lo dice San Juan, el diablo es el acusador. Y Dios es al revés, es el que no condena, como la mujer adúltera. ¿Nadie te ha condenado? Ninguno, Señor. Pues yo tampoco te condeno, hija. Yo tampoco te condeno. Eso sí, vete y no peques más. Porque para eso ha venido a Dios a nuestra vida, a nuestro autobús, para animarnos, para sacarnos de esas situaciones lamentables que nosotros mismos a veces nos da vergüenza de cómo actuamos y lo incapaces que somos de hacer las cosas bien. Y por eso Dios es el que es. Pura misericordia, pura justicia también, pero pura misericordia. Y podemos decir con certeza, alegres. Tenemos que estar alegres, hermanos. Es verdad que la Navidad despierta en nosotros pues sentimientos de nostalgia, sentimientos a veces un poco difíciles, nos acordamos de los seres queridos, de otras Navidades donde ha habido otras personas, otras situaciones mejorables, pero está Dios con nosotros. Está Dios en nuestro autobús, en medio de nuestra crisis, y si Él está ahí, nada puede ir mal. Nada puede ir mal. Podremos envidiar estar sentados en nuestro sillón, calentitos y con palomitas. Pero si Dios está en medio de nuestra noche cerrada, en mitad de los Pirineos, perdidos y sin cobertura, si está Él, no importa tanto lo que estemos viviendo. El problema es que no terminamos de creernos que está Él ahí. No terminamos de tener la mirada que hay que tener en esos momentos, ¿no? Y eso es lo que San Pablo nos dice, y San Juan Bautista, que aparece hoy en escena, pues también nos recuerda. Yo no soy más que un emisario, dice él, va a venir el que os va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ese fuego en el corazón, que es el amor de Dios, claro. El Espíritu Santo que todos hemos recibido el día de nuestro bautismo. Luego ninguno de nosotros puede decir que es ajeno a la presencia de Dios. La llevamos dentro de nosotros desde el día de nuestro bautismo. Pues que la Virgen, que cada día va a ser más la protagonista de estos días, nos dé esta certeza de la presencia de Dios en nuestra vida en medio de las dificultades. Y por tanto que nos dé la alegría espiritual profunda de que Él está acompañándonos en las situaciones más difíciles de nuestra vida. Que así